Bueno, pues mañana martes en la Escuela de Empoderamiento Feminista de Gasteiz tendrá lugar la charla Feminismos e Interseccionalidad en la Lucha Juvenil contra el Cambio Climático. Para hablarnos de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Joana Bregolati Campos, activista ecofeminista e investigadora del Observatorio del Deute en la Globalización. No sé si lo he dicho bien. Kaixo, Joana, y bienvenida a Suelta la Olla.
Hola.
Hola, Joana.
Gracias por invitarme. Y solo como hacerte un comentario, sí que has dicho bien el nombre, pero ahora he cambiado de trabajo, pero sí que sigo vinculada a este espacio.
Vale, perfecto. Vale, Joana, pues en primer lugar, como un poco carta de presentación de la charla, me gustaría preguntarte pues en qué se va a centrar esta charla, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué temas se van a tratar?
Planteando la charla estuve como dándole bastantes vueltas de cómo hacer que sea un enfoque que haga justicia también tanto al movimiento por la justicia climática y al final Fridays for Future a día de hoy y todo el proceso que hemos ido haciendo durante estos 3 años de crecimiento. Y al final, o sea, como objetivo creo que la clave es como presentar de cuáles son las raíces de Fridays for Future en este momento, por qué nace, en qué momento y por qué, y a partir de ahí como entender el papel que tiene relacionándose con el feminismo y la interseccionalidad, ya que Fridays for Future no nace de la nada, sino que viene de un movimiento climático histórico que ha siempre estado vinculado al feminismo, al pacifismo, al antimilitarismo, a las miradas antirracistas, hacer como este pozo de ver que hay un campo sembrado y que no es nada nuevo y ver cómo nos relacionamos hacia ahí y ver los encuentros y búsquedas que hay desde los espacios climáticos y el ecofeminismo para trabajar todos estos temas vinculados a la interseccionalidad y al feminismo. O sea, más como una mirada de cuál es el recorrido que hemos hecho y cuál es el recorrido que nos queda aún para hacer.
Hablando del movimiento Fridays for Future, me gustaría preguntarte pues un poco cuáles son ahora mismo sus reivindicaciones centrales.
Yo creo que a lo largo del tiempo sí que teníamos como objetivos claros, como podía ser la declaración de emergencia climática, que fuera una cosa unánime en todas las instituciones y que implicara un cambio de paradigma también en la forma de hacer políticas públicas vinculadas a temas climáticos. Pero ahora mismo creo que no hay como una cosa concreta en sí, sino que después de este primer momento de hacer estas declaraciones y que en muchas ocasiones hayan sido un papel mojado, pues se ha intentado como tirar desde distintos ángulos. Y ahí podemos hablar de la necesidad de hacer ciudades habitables que tengan en cuenta un perfil de resiliencia climática, pero también podemos hablar del hecho de que, por ejemplo, ahora mismo que la justicia climática tiene mucho que ver también en cómo nos relacionamos con otras latitudes, y es decir, tener en cuenta cómo son las transiciones, no solo en el norte, sino también en el sur global, plantear el fin de las energías fósiles, no sé, como no hay, creo que no te sabría decir como una demanda concreta, pero sí que hay muchas demandas y también que se trabajan en red, que no se pretende ser el único exponente de una cosa, sino ser muchas tirando hacia un mismo lado.
¿Ves una evolución desde que se crea este movimiento, ¿no? Desde su origen en 2019 hasta el día de hoy?
Yo creo que sí. Bueno, me gusta pensar que sí. Si no, alguna cosa habríamos hecho mal. Creo que al inicio nació como siendo un movimiento de masas, de sacar mucha gente a las calles, de tener como el mensaje de emergencia climática, y creo que parte de la evolución también pasa por una adopción del discurso, que ya no es solo nuestro. En 2017, 2016, hablar de emergencia climática no era una cosa que se estilara, sino en distintos círculos ecologistas sí, pero ahora es una cosa que nadie puede negar, que nadie puede no utilizar este término, hasta para negar que exista, pero como mínimo es un término que ya está incorporado. Y a partir de ahí creo que ha habido una evolución para avanzar a hablar de temas de justicia global, de justicia climática, intentar desengranar qué es la justicia climática, y creo que esto nos ha llevado pues a tejer muchas redes y ver que el ecologismo no es nada sin una lucha feminista, una lucha LGTB, una lucha antirracista y decolonial, etcétera. Porque al final, cuando planteamos un horizonte de justicia climática o de cambio, transición ecosocial, lo planteamos en términos de cambiarlo todo. Y esto nos lleva a entrar en muchos debates y a profundizar en muchos de ellos, que de buenas a primeras parece que no sean como cuestiones vinculadas al ecologismo, y lo son y mucho.
¿Qué características concretas que crees que ha tenido este movimiento en el Estado español, en el contexto del Estado español?
Lo primero, como creo que una cosa que destaca es que no solo era gente que estudiaba, sino también era gente joven vinculada a otros espacios. Creo que una cosa característica que también tiene es la forma en que nos hemos organizado. No en todos los lugares podemos hablar de que Fridays for Futures hayan sido asambleas locales, autogestionadas, pensadas desde esta lógica asamblearia. Creo que ahí recogemos como la mirada de cómo se construyen las huelgas feministas, cómo se construye el movimiento 15M, y cómo se van recogiendo como distintas cosas que sí que están pueden estar presentes en otros colectivos, pero que en el Estado español, por el recorrido que llevábamos a nivel de movimientos, se nos es más fácil y ya tenemos estas herramientas incorporadas. También creo como otra característica es la forma de funcionar, de intentar como generar discursos amplios, de darnos apoyo. Creo que no en todos los lugares ha habido una red, no sé si diría consolidada, pero sí como estable de entre los distintos modos poder darnos apoyo, poder construir cosas conjuntas. Y no sé, y sobre todo también la predisposición de trabajar en red. Creo que venimos de un momento en que había un movimiento ecologista clásico muy fuerte, sea Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra y otros muchos colectivos, y que nos han acogido muchísimo, y nosotras hemos sabido como ponernos también a disposición de entender que no somos nada, que, o sea, somos un colectivo nuevo, pero que no estamos diciendo no estamos cambiando, no sé cómo decirlo, o sea, que no estamos solas, entender que no estamos solas y que no vamos a hacer nada solas, que justamente la gracia es que nosotras aportamos una nueva mirada, una nueva perspectiva, y somos gente joven, o sea, somos el recambio generacional, y que aprendemos de lo que se ha hecho previamente y venimos a trabajar con ellas también.
¿En qué crees que se diferencia un poco Fridays for Future en comparación con otros movimientos ecologistas, pues de carácter más clásico, como decías antes? Quizás se aprecia la influencia, por ejemplo, de la cuarta ola feminista o, bueno, otras cuestiones también.
Yo creo que por un lado es que Fridays for Future no nace con la aspiración de mover a la gente, de sacar la gente a las calles, no tanto de hacer como materiales de sensibilización o grandes informes, sino con la idea esta de ya hay mucha información encima de la mesa, ya hay mucha gente que está hablando del tema mil veces a veces mejor que nosotras. El tema es que queremos que se escuchen. Es la intención de ser altavoz. Creo que esto como un primer elemento. Y después que nacía con este carácter totalmente juvenil de ya no era ir al barrio a hacer charla o lo que fuera, sino de intentar como construir en los institutos, en las asambleas juveniles y en espacios donde estamos la gente joven, al final este impulso, este pulso a nivel institucional, a nivel del sistema, de que necesitamos un cambio, necesitamos una transición ecológica justa, que no deje nadie atrás y que sea capaz de vincular pues esta idea de generar un futuro, que a día de hoy pues muchas de nosotras vemos que con tantas crisis multidimensionales encima y al final de sistema, no tenemos ni la capacidad de pensar en un futuro, y queremos como reivindicar nuestro futuro, construirlo, y que este futuro sea feminista, ecologista, antirracista, anticapitalista y muchas cosas más.
Totalmente. De hecho, a veces no nos ocupa mucho en nuestra mente sobre el futuro y en ese pensar colectivamente sobre el futuro lo distópico, y parece que no imaginamos un futuro mejor.
Sí, yo creo que es el reto, que también como no solo nos movemos porque nos viene una encima que no sabemos ni las dimensiones ni somos capaces de imaginarla, sino porque también sabemos que hay otras formas de vivir y que estas formas no son tan raras, que no son cosas que se tengan que inventar, sino que existen las alternativas que ya se están dando. Simplemente es ponerle cariño, amor y hacerlas crecer y dar saltos de escala, y como plantear que puede que no tengamos que regirnos por, yo qué sé, por las normas del mercado, no tengamos que avanzar hacia privatizaciones, sino como a procesos abiertos, más espacios democráticos de gestión de bienes comunes, podemos de vidas que no tengan que ir marcadas solo por la familia cis heteropatriarcal, sino que haya diversidad de cuerpos y diversidad de vidas, y que esto es bueno, y entender la riqueza en ello, y entender que en la diversidad, y como en cualquier espacio, es un punto positivo, no un problema. Y como distintos elementos que, aunque a veces nos cueste, necesitamos plantear, porque si no, al final estamos luchando por un futuro que ni creemos que vendrá. Y justamente creemos que tiene que venir y que nosotras lo construimos.
Totalmente. Joana, también a veces cuando no se habla sobre el futuro y sobre el cambio social, quizás se pone mucho peso en la juventud como responsables o como motor de ese cambio, en este caso en la lucha contra el cambio climático. No sé qué piensas de esto. ¿Cómo valoras un poco esta idea o este peso o esta responsabilidad que se pone sobre la juventud?
Por una parte, creo que es importante porque al final nos reconocen como actores y como personas que tenemos capacidad de intervenir en estas cuestiones, pero creo que también hay una parte de error, de pensar que nosotros vamos a salvar el mundo. Nosotras implica toda la sociedad, no implica que la gente joven hagamos el cambio y los demás no. Y creo que esto a veces parece que como, ay, las jóvenes están muy avanzadas, es que están llegando a lugares que nosotros aún no habíamos planteado. Bueno, no, hay mucha gente y hay una diversidad intergeneracional brutal cuando planteamos alternativas, cuando planteamos otras formas de vivir, y siempre ha habido personas que se han rebelado contra las mil y una opresiones y mil y una crisis que nos han venido. Y creo que hay una parte de, sí, tenemos responsabilidad de generar los cambios, pero también vivimos dentro de un sistema que no nos reconoce muchas veces como agentes y con capacidad de decisión y con capacidad de plantear salidas y de hacer acciones. Y ahí lo vemos a veces cuando se ha utilizado el discurso de Fridays for Future diciendo, ay, mira qué monos salen a las calles, son niños, no sé qué. Y cómo se nos ha criminalizado cuando hemos planteado intentar hacer acciones directas o otra forma de comunicar. Y creo que sobre todo hay una parte de se nos pone en nosotras la responsabilidad cuando gran parte de la responsabilidad debería caer en aquellos sectores más contaminantes, aquellos gobiernos que no son capaces de hacer políticas públicas de transición reales que interpelen a la sociedad y que planteen un cambio de paradigma, no un cambio por sustitución. Y como creo que es como un cajón desastre donde meter todas aquellas cosas que crees que alguien ya se responsabilizará, pero nunca la persona que debe hacerlo.
En relación al título de la charla que darás el martes, me gustaría saber si crees que la lucha en relación al movimiento Fridays for Future es interseccional, ¿no? Si posee esa mirada de interseccionalidad. Y quizá comparándola también con esos otros movimientos en contra del cambio climático antecesores a este.
Yo creo que Fridays for Future sí que es interseccional, pero creo que es por una cuestión también de quién conforma el espacio y cómo se dan las relaciones. Yo sobre todo he participado activamente en Fridays for Future Barcelona, que es de la ciudad donde yo vivo. Y una cosa que nos dimos cuenta es, cuando estábamos naciendo, venía la huelga del 8 de marzo y nosotras, muchas de las que formábamos parte, éramos mujeres y estábamos interviniendo en asambleas feministas de nuestros barrios y pueblos. Por lo tanto, se dio de forma natural que Fridays for Future trabajara el 8M. También nos dimos cuenta ese mismo año que cuando se acercaba el 28J, que muchas de nosotras éramos personas bisexuales, lesbianas, no binarias, gays, y ¿qué hicimos? Pues plantear esta situación y trabajarla. Cuando estábamos viendo de cara a la huelga climática del 27 de septiembre, vimos que una de las que no podíamos hablar de cambio climático en ningún caso sin poner voces que fueran de otras latitudes, que plantearan retos al ecologismo, que hablaran de ley de extranjería, que hablaran de cómo, de CIES, de cómo hay un sistema detrás que no solo coloniza territorios, sino personas, racializa y bueno, al final como poner encima de la mesa que cuando planteábamos el 27 de septiembre en Barcelona, es que era imposible no intentar contactar con colectivos antirracistas y decoloniales y poner sus voces también en el centro, porque al final son voces necesarias si hacemos un cambio de paradigma. Y creo que se ha dado como un poquito de ir dándote cuenta de que somos un espacio diverso, que hay diversidad interna también y que también hay una voluntad de no quedarnos hablando para nosotras mismas, sino también de tejer red, escuchar a otras voces y plantearnos retos de que si a veces somos un movimiento blanco, pues ¿por qué somos un movimiento blanco? Si a veces estamos hablando de unas realidades que tienen mucho que ver con quién tiene el estatus de ciudadano y quién no, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo planteamos cambiar esta narrativa? Y como creo que hay como esta voluntad como mínimo y que mucha parte de la interseccionalidad ha venido dada. No ha sido como una decisión consciente de cierta manera, sino que al ser así de diversas es imposible no trabajar el tema de la justicia climática desde este punto de vista.
Joana, ¿cómo sería una mirada interseccional en torno al cambio climático o cuál sería un poco la agenda de esa interseccionalidad ligada al movimiento contra el cambio climático?
Yo aquí te puedo decir mis opiniones, pero creo que esto podría ser una buena pregunta para debatir y comentar en la charla mañana, el martes. O sea, como tener esto en la cabeza de... A mí, si ahora me preguntas, me viene sobre todo el tema de si quiero tener una mirada interseccional y además que sea interseccional e internacionalista, un elemento clave es hablar de fronteras y tener claro que las fronteras construyen realidades y marcan ciertos paradigmas de cómo tiene que ser una transición. Hablar de deuda creo que también es un elemento clave si queremos tener como esta mirada interseccional, pero también hablar de cómo afectan los procesos migratorios, por qué se dan a nivel de, como para hacer la intersección con los feminismos, sobre todo, tener en la cabeza cuáles son los imaginarios que planteamos y si estos reproducen violencias o no. Y creo que sobre todo plantear, si trabajamos desde el cuidado, qué implica esto, cuáles son propuestas que podemos trabajar conjuntamente, qué elementos o cómo deben ser estas utopías feministas y ecologistas a partes iguales. Y aquí sumar también la variable LGTB. Y no sé, como creo que... No sé si hay una receta mágica o un seguido de cosas que sí o sí deberían hablarse o cumplirse para que sea realmente una demanda interseccional, pero sí que creo que en todo caso, todas estas demandas que se pretendan hacer desde una agenda interseccional de lucha contra el cambio climático tienen que venir escuchando muchas voces y escuchando muchísimo y callando muchísimo por otro lado también. Y así de dar voz a aquellas que normalmente no la tienen.
Eso es, y haciéndose muchas preguntas, ¿no? Como las que planteabas, es que igual no es tanto fijar una agenda concreta, sino preguntarse acerca de esa agenda en primer lugar.
Sí. Sobre todo eso.
Joana, pues nos acercamos al final de la entrevista. No sé si hay algo más que quieras añadir, si no también podemos recordar la fecha y la hora de esta charla y animar a la gente que nos esté escuchando a acudir.
Sí, pues era justo lo que te iba a decir, de animar a la gente a venir y de como poner encima de la mesa que yo soy una activista más, soy una persona que he dado vueltas a este tema, pero que seguramente muchas más también lo hayan hecho, y que creo que puede ser interesante que sea un espacio de intercambio, que no solo sea como hablar y hacer una ponencia, que obviamente va a pasar esto, pero que en el debate me gustaría escuchar mucho, porque creo que esto es lo que nutre.
Totalmente, pues Joana, pues haciendo esa invitación, ¿no?, a acudir a esta charla y al debate, a la escucha y al debate, pues nos despedimos de la entrevista y bueno, pues mucha suerte y esperamos que vaya bien la charla.
Muchas gracias.
Mille esker.